Bienvenidos a una nueva edición de Impulso Libre. Mi nombre es Gabriel Salvatore y les voy a acompañar en este viaje junto con Pablo Bresciani y Rosario Cisneros. Chicos, ¿cómo están?
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui?
Acá, muy bien, chicos.
Tratando de despertarnos esta mañana. Hace mucho frío, está fresquísimo hoy en Buenos Aires.
Sí, está fresco y encima, no sé si les pasó a ustedes, pero yo dormí muy poco hoy porque mi hijo decidió despertarse a las 2, a las 4, a las 6 y a las 7 de la mañana.
Bueno, yo casi que te comparto, pero como yo me levanto a las 5 para trabajar, no tuve tanta fluidez en la despertada, pero sí, se ha complicado la noche.
Bueno, a vos te ayuda Dios, entonces, por despertarte tan temprano. A mí no. Robo, ¿cómo andás?
Yo también me desperté con mucho frío también. Me desperté y se despertó chiquitito a los gritos. Pobre el padre, se tuvo que hacer cargo. Dije, te dejo, te abandono, me tengo que ir. Así que bueno. Y es complicado cuando uno es padre.
Sí, es complicado. Tremendo. Es tremendo. Chicos, yo les quería hacer una pregunta con respecto a una nueva ordenanza que salió en Avellaneda. ¿Alguno de ustedes vive en Avellaneda de casualidad?
No
vivo en Avellaneda, pero vivo en Lomas de Zamora, que estamos ahí pegaditos.
¿Nomás?
Estamos muy cerca. Y sí, sé de qué ordenanza estás hablando. Sí,
a ver.
Cuéntenme que yo vivo en Capital.
Le cuento a la señora porteña, le cuento cómo es. Hay una ordenanza que sacó el municipio de Avellaneda donde le da la libertad al ejecutivo municipal a tomar cualquier terreno, ya sea baldío o con construcción inconclusa, por un periodo de 5 años, o sea que vos tenés por una cuestión económica o porque se te cansó tenerlo ocioso, por decirlo de alguna manera, de tu propiedad. Si vos en esos 5 años no hiciste nada, o sea, no terminaste la construcción o no construiste, los habilitan a que lo declaren de utilidad pública y si quieren te lo expropian. Una locura por donde lo mires, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, el derecho a la propiedad está avalado por la Constitución Nacional, con lo cual claramente una ordenanza municipal no puede ir contra ella. Pero bueno, son las cosas que pasan.
Sí, de cualquier manera, a ver, la expropiación también dentro de los términos de la Constitución Nacional existe, siempre y cuando se respeten determinadas características como es el uso, digamos, público, ¿no? Es decir, una cosa es expropiar, digamos, una porción de un campo para hacer una ruta y otra cosa es expropiar casas porque son improductivas, digamos. Hay una diferencia muy grande en el criterio de expropiación que se usa en la Constitución Nacional comparado con el que se usa hoy en esta nueva normativa que sacó el municipio de Avellaneda. Que de hecho, según comentarios de un montón de la oposición dentro de los concejales de Avellaneda, se dice que el municipio per se no puede sacar una normativa de ese estilo porque, digamos, no tiene una constitución sobre la cual regir sobre esos temas. Sí, por ahí la provincia, porque tiene constitución provincial, pero no el municipio. Dice que el municipio no puede generar ese tipo de normativas. No sé, en este sentido, ¿qué opinión les da a ustedes el hecho de tener, entre comillas, el miedo de que si uno compra una propiedad y digamos que no la puede habitar porque está en el sentido para ser refaccionada, ¿qué tal si viene un inspector de la Municipalidad de Avellaneda y dice, no, señor, esta casa es improductiva, si usted no vive y tampoco vive nadie, esto lo expropio? Es como, es muy fuerte, ¿no?
No, yo pienso tal vez en esa gente que heredó algún tipo de propiedad, que no sé, de su papá o de su abuelo, de su tío, que tal vez no tiene la posibilidad de habitarla porque ya tiene su casa, necesita refacciones y la deja ahí en stand-by pagando los impuestos y esperando al momento que o la refaccione o la alquile o se mude. Y en ese proceso que alguien con... No entiendo bien qué criterio te la saque, me parece que no debería de ser legal.
No solo eso, sino que también, Rob, puedes ponerte a pensar que uno a veces, como con la estabilidad, inestabilidad, perdón, la palabra misma lo dice, con la inestabilidad que tiene este país, uno generalmente o se refugia en una moneda extranjera o se refugia en el ladrillo. O sea, es histórico que el argentino se refugia en el ladrillo. Entonces, vos te rompes el lomo, laburás, pagás tus impuestos que te exprimen con los impuestos a más no poder en este país, con impuestos que castigan al que trabaja. Entonces, con lo poco que podés sacar para lograr tener un colchoncito o lograr un futuro para tus hijos, porque si te pones a pensar es asegurarles o darles un respaldo, una espalda a tus hijos a futuro, porque vos no vas a vivir toda la vida, y que venga alguien que porque se le ocurrió te lo saca, así que es terrorífico también.
Y yo hago una consulta. ¿La ley de alquileres rige a nivel nacional o no?
Buena pregunta. Igualmente, yo en ese sentido, y por un par de consultas que hice con profesionales, la ley de alquileres es solo para la capital federal, tengo entendido. Porque la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene otro régimen, que es otra ley de alquileres que surgió de su propia legislatura. Entonces, en este sentido, sí, la ley de alquileres propiamente es para la capital federal.
Claro, porque yo me pongo a pensar, no sabía si era únicamente para capital o también regía en provincia, pero desde siempre alquilar es muy difícil, muy complicado y poco beneficioso para el que es el que alquila, el inquilino. Imagínate, pienso yo, que vos heredás, como te digo, una propiedad y no tenés ganas de alquilarla y te sacan la casa.
Sí, bueno, ahí hay que ver cómo va a ser. Sí, ahí hay que verificar cómo va a resolverse la discusión entre el propietario del inmueble y la municipalidad de Avellaneda. Yo creo que igualmente esa normativa no va a prosperar porque va en contra de los principios básicos de la Constitución, como decía Pablo, respecto a la propiedad privada, más allá de que la expropiación esté contenida en la Constitución Nacional. De cualquier manera, es llamativo este tipo de normativas porque básicamente esto surge de una ideología, no surge de una intención de mejorarle la vida a la gente. Entonces, de alguna manera, la ideología lleva a que este municipio, que es justamente dueño de una ideología kirchnerista, llamémosle, está demostrando que las intenciones no son ayudar a la gente, no son mejorar la vida a las personas, no son bajar los impuestos, sino simplemente financiar el gasto excesivo del Estado a través de este tipo de prácticas. Y además se llena la boca hablando de que esto sirve para que la gente tenga más lugares para vivir, inmuebles que estén disponibles para que la gente que no tiene casa vaya y los ocupe. La verdad que no le veo una solución de ese estilo. Lo único que hacen es destruir el mercado inmobiliario en términos generales. En términos particulares es perjudicial para los inquilinos porque se acota la oferta de inmuebles en alquiler. Entonces, yo creo que lo que no se hace con este tipo de normativas, más allá de que siguen una ideología, es analizar las consecuencias de estas normativas. Entonces, este tipo de políticas y este tipo de manera de llevar la política, creo que es totalmente perjudicial, no solo para la gente de Avellaneda, sino para todas las personas que habitan el suelo nacional. Porque esta ideología es como el COVID, es un virus que se instala y después es muy difícil sacarlo. Entonces, no solo es una falta de respeto para las personas que vienen a Avellaneda, sino también para todos nosotros, porque el día de mañana, en otro municipio de la misma ideología, pueden intentar establecer la misma normativa. Entonces, es perjudicial para todos. Lo mismo sucedió con el tema de la ley de alquileres. El doctor Lipovetsky, que fue el que la impulsó junto con inquilinos agrupados, trataron de alguna manera lograr que el Estado meta mano en un mercado que ya estaba regulado per se, que no tenía complicaciones tales como para decir, bueno, el Estado tiene que entrar con su fuerza de policía a regular la situación. Sí había algunas cosas particulares de los contratos de alquiler que para aquellos que alquilamos pueden ser perjudiciales en cierto punto, pero por ejemplo, no sé, el pago de la ABL, el pago de la comisión de la inmobiliaria, el pago de los estudios antes de que se pueda alquilar. Todas esas cosas que reguló el Estado hoy, de alguna manera, esa ley lo benefició al inquilino, pero por otro lado, lo perjudicó muchísimo más el hecho de que los contratos ya no se actualizan de manera semestral y que los contratos son a 3 años. Entonces, a través de esa normativa, lo único que sucedió es que se acotó la oferta de los inmuebles en la capital federal, se aumentó bruscamente el importe de los inmuebles al inicio del alquiler y generó muchísima incertidumbre para los dueños de los inmuebles. Y si bien el alquiler se va a regir por este nuevo índice que tiene la ley de alquileres, de alguna manera ese índice siempre está por encima de los salarios y por debajo de la inflación. Entonces no benefician a uno ni a otro, porque el dueño del inmueble nunca le va a ganar a la inflación en relación a su ingreso y el inquilino nunca le va a ganar al alquiler con el aumento de su salario. Entonces es perjudicial para las dos partes. Ninguno, después de un año de haberse publicado en el boletín oficial, los alquileres tuvieron un salto de 71% y además los dueños de los inmuebles deciden vender en vez de poner en alquiler, justamente por todos estos motivos. Entonces, yo creo que sería muy lógico, sería muy interesante que las mismas personas que dieron pie al armado de esta ley y las mismas personas que aprobaron esta ley en la legislatura y en los lugares donde tenían que aprobarla, creo que sería muy bueno que den una marcha atrás y demuestren grandeza diciendo, la verdad, en este caso nos equivocamos, el mercado ya estaba funcionando bien, no era necesario que el Estado estuviera en el medio, pero bueno, dudo mucho que eso pase. El caso de ustedes, ¿ustedes son inquilinos, son propietarios? ¿Cómo es el caso tuyo, Pablo?
No, yo por suerte, gracias a Dios que me ayuda, me levanto temprano, como decía Juliana, gracias a Dios soy propietario, con lo cual no sufro con toda esta ley Lipovetsky ni con todas estas cosas raras, pero sí me doy cuenta a futuro y pensando en mis hijos que si esto se desmadra de la manera que parece que tienen ganas de desmadrar, el futuro de mis hijos va a ser muy complicado. Y me estaba acordando que recién dijiste de ideología, y ayer una charla que estaba haciendo David Pérfido, que estaba presentando su libro La decadencia del relato K, justamente comentaba esto, ¿no? Como que se había esparcido de alguna manera esta forma de pensar y que había copado todos los ámbitos, inclusive el científico, ¿no? Que hoy por hoy tenemos científicos que deberían de ser sumamente objetivos y hablar con datos estadísticos y con datos reales, que se ponen a militar lo inmilitable, ¿no? O sea, este relato, yo siempre digo que es un relato cósmico el que tienen, ¿no? Es ese barquete cósmico de Maradona en el gol a los ingleses, que de repente no se puede sostener. Entonces, así como digo que es un relato cósmico, también digo que el dato mata el relato. Y esta ley que vos nombrabas, Gaby, la famosa ley de Lipovetsky, claramente dio los efectos totalmente contrarios, creo yo, a lo que quería en su momento cuando la presentó el proyecto de ley de los estados. No sé vos, Rob, ¿cuál es tu situación?
Bueno, nosotros con Diego, mi marido, alquilamos durante muchos años. Fuimos pasando de un lugar al otro. También cuando nosotros empezamos a alquilar éramos muy jóvenes, por ende, si bien él tenía trabajo y yo también, pedía muchas condiciones. Entiendo por parte de los propietarios que dudaban de si íbamos a tener o no un cumplimiento. Así que siempre la tuvimos que remar mucho. Nosotros nos mudamos cuando yo tenía 18 y él tenía 21. Empezamos a alquilar. Así que la remamos mucho para encontrar alquileres y en un momento determinado, hace 2 años, él se queda sin trabajo y bueno, decidimos buscarle otra solución. Y mi suegra tiene su casa y tiene en la parte de adelante un terreno y con una mini construcción que tenía que estaba abandonada hace mucho tiempo. Así que con mucho esfuerzo, nosotros dos solitos, la arreglamos, la amoldamos, la acomodamos, le agregamos cocina, le hicimos instalación de gas, todo, y hoy, por suerte, es chiquito, pero estamos cómodos, nos sacamos el peso de tener que alquilar, compartimos los gastos entre mi suegra y nosotros, y bueno, sirvió por todos lados, porque a mi suegra, en una casa que era tan grande, que tenía ese ala deshabitada, le servimos de compañía y a nosotros nos sirvió económicamente el apoyo y la ayuda de ella, porque creo que si no, hubiéramos estado bastante complicados. No sé, Gaby, vos, ¿cuál es tu situación?
Sí, la mía es igual que la de ustedes en su momento. La verdad que nosotros no somos propietarios, estamos muy lejos realmente de poder comprar, lamentablemente. Y esta ley obviamente nos perjudicó mucho. Pero bueno, hay que levantarse y seguir, digamos. No es una cuestión... A ver, el techo es necesario, no se puede discutir, el gasto en eso no es algo que uno lo pueda, digamos, dejar de hacer. Así que, qué sé yo, en algún futuro nos tocará ser propietarios y si no, seguiremos alquilando durante el resto de nuestras vidas. Es parte del conflicto de tener una familia y de poder llevar un plato de comida a la mesa y tener un lugar donde poner esa mesa, de alguna manera. Ahora, por otro lado, quería decirles que lo que están escuchando son los gritos de mi hijo, por supuesto.
Bueno, respecto a esto que hablábamos, ¿no? De las leyes que se escriben de una manera, tienen otro tipo de aplicación o otro tipo de resultado del que quería tener el legislador, nos encontramos también con un criterio muy, muy diverso y muy subjetivo del Estado también en su forma de ayudar o querer ayudar, ¿no? Estamos hablando de la ordenanza municipal con la excusa de que si lo tenés improductivo, entonces lo expropio para poder hacer algo y ayudar a alguno que no tenga un techo propio, por ejemplo. Y por otro lado tenés una ley de alquileres que en lugar de ayudar al inquilino, lo terminó hundiendo. Con respecto a todo esto, y aprovechando que hoy no tenemos un especial invitado o un invitado por fuera de lo que es nuestro equipo, tenemos una historia de vida muy interesante en una de nuestras participantes. Una historia que justamente vive en carne propia esto que yo decía de la subjetividad del Estado para ayudar a unos a otros. nosotros la ley o la falta de leyes para ayudar al ciudadano. Ro, ¿nos querés contar? Te escuchamos.
Bueno, sí, esta es una historia que me toca muy de cerca, es la que viví durante muchos años. Es el criterio del Estado para determinadas soluciones a problemas que incluso rozan el tema, o no lo rozan, lo tocan directamente, el tema de los derechos y este gobierno que habló mucho de los derechos humanos. Y el acceso a las personas en situaciones de vulnerabilidad a estos derechos. A mí me toca que nunca en mi proceso recibí la ayuda sobre esto, para hacerlo más o menos para entrar en contexto. Cuando yo nací en el Partido de la Costa, en Santa Teresita, mis papás jamás se remitieron al registro civil a realizarme el DNI, ni la partida. Con lo que yo viví durante casi 25 años fue únicamente una constatación de parto que no tenía huella digital y yo no existía. Básicamente, durante todo ese tiempo no existí para el Estado, entonces tampoco ellos podrían brindarme a mí ningún tipo de ayuda. Jamás pude acceder a una asignación, una ayuda estudiantil, a una SUBE, a un chip a mi nombre, a nada prácticamente. Y me fui muchísimas veces al Estado a pedir por favor que, una vez que yo ya fui mayor de edad, a que me diera una solución y el Estado me explicó que a mí no me podía ayudar, que yo tenía que buscar la manera y me mandaban de un lugar al otro, de provincia a capital. Y bueno, tuve que hacer un juicio muy largo, demostrarle al Estado que yo era argentina, que yo era Rosario, que yo tenía 25 años, que era mujer. Y de esa manera, después de muchos años y tratar con muchos órganos, logré que me dieran mi DNI. Y hoy en día estoy empezando a vivir lo que tal vez cualquier persona debería de vivir a sus 18 o incluso a sus 12, de poder hacer actividades que se las permitan, como por ejemplo el secundario, que a mí no me lo dejaron hacer por una cuestión de que necesitaban que yo tuviera el DNI. Y más o menos ese es el contexto de la situación que yo pasé.
Ahora, Ro, yo te quiero hacer una consulta porque vos fuiste mamá, tuviste 2 embarazos, pasaste por 2 etapas que a la mujer le, digamos, es sumamente importante que sea atendida por médicos, que tenga, digamos, o una obra social o una atención en un hospital público, pero no me podría llegar a imaginar cómo fue tu embarazo sin contar con un documento y cómo fue entrar al hospital y decir, bueno, yo soy Rosario, soy la mamá de tal niño, es decir, ¿cómo demostrabas eso? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo pasaste por todo el proceso de tu embarazo y ir al hospital y todo eso?
Fue una situación muy difícil porque cuando yo quedé embarazada de mi primera hija, que era Roma, yo no veía posibilidades de tener el documento. Estaba en un bache bastante grande en mi vida, a nivel sentimental, se podría decir. Había perdido totalmente las esperanzas. Y aparece Roma. ¿Qué hago ahora? Digo, no, me parecía una irresponsabilidad de mi parte traerla a ella en el contexto en el que yo estaba, pero después entendí que era mi hija. Y estaba totalmente ilusionada con la idea y entendía que, bueno, lo podía luchar. Así que, por suerte, mi suegra trabajaba en un hospital, porque también ese fue uno de los grandes problemas en toda mi vida, que fue, a menos que sea una urgencia, no me atendían a mí en los hospitales. Si yo iba con un dolor de rodilla, a mí me decían que no me podían atender. Y literalmente me lo decían, no había muchas vueltas con eso. Entonces, gracias a mi suegra, ella podía hablar con laboratorio, por ejemplo, para que me pudieran hacer los análisis, porque no sé si saben, obviamente saben ustedes porque son papás, pero muchas personas no lo saben, que una mujer cuando está embarazada necesita hacerse ciertos análisis de HIV y de otras enfermedades, muchas de transmisión sexual o la hepatitis y demás, y que eso en realidad es información delicada. Esa información no puede ser divulgada y necesitan una persona que tenga un DNI para poder entregárselo después y confirmar que le están entregando la información a quien es dueña de esa información. Entonces, a mí me explicaban que no me podían hacer esos exámenes porque después, a la hora de entregarme los resultados, ¿a quién se los entregaba? Y por izquierda, con mi suegra, que tenía una buena relación con la mujer del laboratorio, ella me hizo todos los exámenes durante los 3 trimestres del embarazo y siempre luchando y siempre teniendo que explicar esta situación a cada persona con la que me encontraba dentro del hospital. Tuve a mi hija, tuve un parto complicado, los médicos y las enfermeras les cuesta mucho tratar con una persona que es indocumentada porque también creo que tienen mucho miedo a tener un riesgo legal, entonces no te quieren tocar mucho, no se quieren acercar, no quieren tener dificultades. Y bueno, y recuerdo que la pasé muy mal con el primer embarazo de Roma, porque cuando yo me estaba yendo del hospital con mi hija recién nacida, el chico de seguridad, medio no entendiendo la situación y medio teniendo un poquito de abuso de su cargo, no me dejaba llevarme a mi hija porque decía que no podía constatar que yo fuera su madre. Así que fue bastante complicado el tema del nacimiento de Roma. El nacimiento de Mateo también estuvo dentro de este marco de no tener DNI, pero estaba en trámite, así que estaba un poco más tranquila y por lo menos yo podía presentar el papel en trámite que me había dado un juzgado, que eso antes yo no tenía. Pero igual, hay mucho desconocimiento, hay mucho prejuicio, hay mucha falta de información y entiendo que hay muchas personas, o yo me he cruzado muchas personas en mi situación siendo mayores de edad, incluso hombres, que yo pienso que es más difícil para ellos, porque siento que el hombre a veces tiene la carga y la responsabilidad de llevar adelante una casa y terminan recayendo en tener que trabajar en una obra, en construcción, que le paguen en negro, no poder alquilar, no. Entonces hay mucha gente como yo, de hecho mi hermano más grande, el que me sigue a mí, también está en la misma circunstancia y tiene 32 años y nunca tuvo DNI.
Es increíble, Ro, porque esto me genera tantas preguntas en relación a tu educación, en relación a, bueno, nunca pudiste tener una cuenta bancaria hasta que tuviste documento, o sea, nunca pudiste, nunca pudiste ir a hacer un trámite por algún servicio porque no tenías documento. Imagino que eso, digamos, todo te genera algún tipo de frustración constante porque de alguna manera estás todo el tiempo intentando concretar tus sueños, tus ideas, lo que vos quieras hacer y te encontrás con que siempre hay un limitante que es esto de no tener documento. Ahora, volviendo al tema de educación, ¿no? Porque la primaria y la secundaria son, según el Estado, son esenciales, digamos. ¿Cómo fue tu paso por la primaria? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo pasaste esos primeros años de vida sin documento? ¿Cómo fue toda esa parte de tu niñez?
Mirá, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, jardín, mis papás no me llevaron. Yo creía que era por un tema de resguardo hacia mí. Viste que a veces los papás les da un poco de miedo dejar a sus hijos tan chiquititos. Pero después creo que con los años entendí que era también un tema de legalidad al no tener DNI y siendo tan chiquitita, creo que era un problema. Después la primaria fui pasando de colegio en colegio porque, como vos decías, que es obligatorio que los chicos vayan al colegio y el Estado les tiene que proveer de esta educación y no les puede decir que no. Los colegios me aceptaban únicamente un año. Cuando me tenían que hacer como retitular o volver a entrar al siguiente año, me decían que no, que necesitaba el trámite del DNI o el DNI. Esto se los decían a mis papás. Y mis papás optaban por cambiarme de colegio, así que hice toda la primaria en un colegio distinto durante todos esos años. Y secundaria ya definitivamente les dijeron a mis papás que no podía hacerse de esa manera. Y bueno, ellos dijeron, vamos a educarla en casa, cosa que nunca pasó, así que bueno, me quedó pendiente el vivir esa experiencia también como persona, como joven, de poderme ir de viaje de egresados. Hay mucha gente que no se puede ir de viaje de egresados por una cuestión monetaria, pero por lo menos secundaria lo pude vivir, así que bueno, en tema de educación fue difícil. Después de grande, obviamente, ni te cuento universidad ni la contemos, imposible. Cursos, imposible, dados por parte del Estado y dados por parte privada, ninguno de los dos se pudo hacer. Así que bueno, hasta que tengo ahora el DNI, ahora estoy haciendo la secundaria acelerada para poder sacármela de encima y terminarla.
O sea que, Ro, vos tuviste durante toda tu vida una gran ausencia, por no decir una bomba de humo del Estado que se abrió completamente de tu camino y no te asistió, porque yo estoy pensando, ¿no? Estabas contando de las escuelas que te iban cambiando año tras año y no hubo nadie, ni siquiera, o sea, las escuelas del Estado tienen que tener, tengo entendido, psicopedagogas, psicosociales, o sea, no hubo nadie que se haya acercado como para quizás facilitarle de alguna manera a tus viejos la tarea o el camino de lo que tenían que hacer, ¿no? Quizás si hubieran tenido la oportunidad de que alguien los acompañara, los ayudara, no hubieran optado por recluir y enseñarte en tu casa. Digo, sea, tampoco el Estado les dio ningún tipo de herramienta. O sea, la única herramienta que les daban era, bueno, no te hago el mío y te puedes ir anotando año tras año. O sea, fue como un abandono muy, muy grande. Te felicito porque estás haciendo un seminario ahora. Y volviendo un poco al tema de esto que no te atendían, ¿no hay un juramento hipocrático que tienen los médicos que tienen que atenderte sí o sí? ¿O el juramento ese sirve si tenés DNI, si no tenés DNI, no? ¿A qué punto te sentiste, perdóname la palabra que voy a utilizar, ¿no?, pero alienada de la sociedad por algo que no era culpa tuya, claramente? O sea, ¿cómo viviste eso de ese rechazo constante? O ese no rechazo porque la persona no es que quería rechazar, pero esa negación constante encuadrada en las leyes que tenemos en este país.
Complicado. Yo creo que más allá de este tema de lo que vos me estás comentando de sentirme desplazada de la sociedad, no era únicamente eso, no era el decirme no, no era el decirme no se puede porque hay un seguro por detrás, porque necesitamos llenar ciertos papeles o porque hay que rendirle ciertas cuentas a lo que sea. Es también qué le pasa a una persona cuando es ignorante en un tema y ese tema lo sorprende y no sabe qué responder y muchas veces maltrata. A mí me pasaba no únicamente que me dijesen que no, sino que la forma en decirme que no era casi un agravio, era un maltrato porque ellos no llegaban a entender la situación. También entiendo que capaz que van a un profesional, yo venga con mi situación en el año en el que estamos, en el momento en el que estamos viviendo en la sociedad y la comunicación que hay y la tecnología que se maneja, entiendo que por ahí pensaban que yo les estaba mintiendo, por ahí pensaban que yo los estaba engañando o estaba jugando algún juego, y la frustración de no entender o de la ignorancia de parte de ellos, ignorancia por ignorarlo, no por no querer aprenderlo, simplemente porque no sabían que una situación así podía existir, lo llevaba muchas veces al ataque. Entonces creo que esa fue la parte más complicada que yo viví, que fue sentirme atacada por cada lugar al que yo iba y no podían entender mi circunstancia. He ido a juzgados explicando lo que me pasaba y no entendiendo ni siquiera en un juzgado que fui de La Matanza por qué yo estaba en esta situación y enojándose conmigo y diciéndome que acá no tenía que venir porque ellos no me lo podían solucionar. Que me vaya a otro lado, me decían. A los gritos. Yo creo que es un tema de falta de empatía también, falta de conocimiento, ignorancia y esta frustración que los lleva a maltratar muchas veces a las personas cuando no entienden qué está pasando.
Sí, yo iba a decirte exactamente lo mismo. Creo que faltaba estar en tus zapatos para entender tu frustración, digamos, y analizo el contexto, ¿no? Digo, es una persona que le costó hacer la primaria porque, bueno, por múltiples colegios en una misma vida, realmente no es algo cómodo para un niño. Después me pongo en tus zapatos y digo, bueno, también el hecho de constantemente tener estas respuestas, no solo de funcionarios del Estado, sino también de personas que seguramente te rodeaban, te decían, pero ¿cómo no tenés documento? ¿Qué? En el sentido de decir, pero tan tonto fuiste en no sacar documento, como si fuera una responsabilidad tuya. Y pienso que, digamos, como que no hay una solución a esta problemática fácil, porque claro, el mundo en sí va a desconfiar de quién sos, porque al no tener un documento de identidad, al no tener una partida de nacimiento, al no tener documentación que respalde quién sos en la era de donde el engaño es digamos, se hace constantemente, quizá también pueden haberse sentido engañados en el momento que vos les contabas estas cosas. Y volviendo a lo que decía Pablo, digamos, del juramento hipocrático, de esto de la medicina, la realidad es que si lo ponemos en un contexto de una emergencia médica, el juramento hipocrático es la obligación del médico para usar sus conocimientos para el bien, digamos, para mejorar la calidad de esa persona que está en un accidente o que tiene una emergencia. Pero la realidad es que eso no rige para cuando una persona va por motus propio a un hospital, digamos. Si bien el juramento lo que dice es, sí, mejoremos la calidad de las personas, no dice, no tengamos reparo en quién es, o digamos, no es que te abre la puerta a que en todos casos el médico tiene que atender, ¿no? Hay ciertas reglas que bajan de lo que serían las obras sociales, de lo que serían las prepagas, de lo que sería el movimiento frecuente de los hospitales y las clínicas. Generalmente se respetan por una cuestión de orden administrativo, pero en este caso es muy particular y no hay una concepción dentro de las clínicas y dentro de los hospitales sobre qué hacemos si viene una persona sin documento. Que a esta altura del siglo, digamos, es raro decir cómo alguien sin documento. ¿no? Como que uno lo piensa desde la capital federal, llamémosle, diciendo todos están registrados, no puede ser que haya gente sin documentos, y sin embargo estas cosas pasan, y recién Rosario decía que ella conocía gente que estaba en su misma situación. Realmente sería fantástico poder tener noción de qué cantidad de gente está en esa situación, porque el interior es otra vez, es un país distinto a la capital federal, distinto a la provincia de Buenos Aires del AMBA, digamos, ¿no?
Sí, por ejemplo, hará más o menos 2 años, Clarín sacó una nota en donde comentaba esto, donde tomó el relato de tres chicos mayores de 20 años en ese momento, en donde decían que hay varios criterios para no tener DNI, para no tener una partida de nacimiento y no tener DNI. Uno de los criterios puede ser, en mi caso, que los padres no se remitan a hacer el trámite correspondiente. Y otro criterio puede ser incluso madres que están yendo de camino al hospital y tienen el hijo, por ejemplo, en un tren. Y ese hijo necesita que el hospital más cercano a donde nació se haga cargo y le haga una partida de nacimiento. Y a veces, por cuestiones legales y burocráticas, el hospital no quiere hacerlo. Entonces ese bebé que acaba de nacer queda desamparado y se tiene que empezar un juicio. Uh-huh. Otro de los criterios es si el registro te quiere o no te quiere anotar, porque considera, por ejemplo, que también ha salido en una nota, dos mamás que tuvieron un hijo que fue por una inseminación dada por una inseminación casera dada por un amigo de una de las chicas, quedaron embarazadas. Y porque una de ellas no firmó un consentimiento para que eso suceda, estuvieron 1 año sin poder tener DNI, pero también tenía mucho criterio de la persona que estaba en el registro civil, que no estaba de acuerdo con que dos mamás tuvieran un hijo. Entonces, hoy más o menos, mayores de 21 o de 20 años, hay alrededor de 1,500,000 de personas en el mismo estado en el que estaba yo. Es muy difícil censarlo porque justamente no tienen DNI, no existen. Yo, una de las pruebas que tuve que presentar en el juzgado cuando se hizo el juicio, que se llama inscripción tardía, fue la negativa del registro nacional de las personas, el registro provincial y también el registro de la ciudad, en donde mis huellas no existían, y eso era una de las pruebas que yo tenía que presentar. Entonces es muy difícil censar toda esta gente. La mayoría de gente que yo conocí la he conocido a través de ir a las defensorías y encontrarme que había una persona en la misma situación que yo, en ir al hospital y encontrarme que, como te decía, esto de el estigma. Pasaba una enfermera o pasaba mi suegra y me contaba que le habían dicho que había un indocumentado que se estaba viniendo a atender por esto, por el estigma, y esa persona estaba en la misma situación que yo. Y después por las redes hay un montón de personas que cuentan su historia. De hecho, una de las principales cosas cuando uno se vuelve papá, yo me acuerdo que lo leí de un chico, es que vos no tenés la patria potestad de tus hijos.
Exactamente.
Porque no existís. Entonces, cuando yo tuve a Roma y tuve a Mateo, en la partida de nacimiento de ellas dicen que es hijo de mi marido y de una dice ser María del Rosario, con una firma, y las decisiones legales estaban todas a cargo del papá de los nenes. De hecho, en el documento atrás figuraba el papá de ellos, decía hijos de Diego, y yo no existía. Si alguna decisión se tenía que tomar, o si ellos querían salir del país, o si hubiese tenido tal vez mala suerte con el padre con el que elegía y decidía que se quería ir y que yo no perteneciera a la vida de mis hijos, se lo podía llevar. Y el Estado y las leyes no podían hacer nada.
Realmente me pongo en tus zapatos y me pongo a pensar y digo, ¿qué nivel de incertidumbre en general, en la vida, te toca vivir por esta cuestión, que realmente es una cuestión administrativa que debería resolverse de una manera realmente bastante simple? Supongo yo, la verdad que no sé cómo se trabaja en un registro nacional de las personas, pero qué increíble también la cantidad de gente que vos mencionás que está en una condición similar, digamos. Estamos hablando de 1,500,000 de personas en un país donde hay 45, realmente es muchísimo, ¿eh? Es casi la misma cantidad de personas que tienen discapacidad en la Argentina hoy. Estamos hablando de un 2,3% de la cantidad de gente que vive acá. Realmente es tremendo. No entiendo cómo el Estado realmente no se metió a regular, a buscarle un sentido a toda esta gente que está sufriendo, porque te escuchaba vos lo que decías respecto a tu marido y digo, qué fuerza también la de la familia en general de decidir tener un hijo en esta circunstancia y de ir hacia adelante, más allá de todo esto que vos comentás, de que no te reconocían como madre, no te querían entregar a tu hija. Yo me pongo en tu piel y la verdad se me ponen los ojos lagrimosos, porque entender esa frustración y al mismo tiempo querer proteger algo tan, tan propio como un hijo me parece que es impresionante. Y pienso también, a ver, así como vos tenés, por supuesto, ¿no?, una buena predisposición en la vida, tenés la suerte de tener un marido que te acompaña, una familia que también lo hace, gente que te apoya, que te brinda su amor y su buena predisposición, me imagino que también hay gente en tu situación que no tiene documento y que no tiene esas herramientas o que no puede valerse de su familia cercana o de una persona que la acompañe, y es todavía más frustrante entender esa situación. Digo, 1,5 millones
de personas. Gaby, disculpame, ¿no? Es la realidad de este falso estado presente, ¿no?
Sí, sí.
De este falso estado gigantesco que tiene manos como pulpos y que tiene que estar e intervenir en todos los asuntos de la vida y en los asuntos más básicos, que es el asegurar el derecho a la identidad de una persona,
sí,
el derecho a la salud, el derecho a la educación, totalmente ausente y ausente con
mayúsculas. Sí, pero al mismo tiempo pienso lo siguiente, ¿no? Tuvimos un momento en nuestra historia donde una dictadura militar se apropiaba de niños, hacía desaparecer gente, y sin embargo, seguramente en ese mismo momento también había gente que era indocumentada, ¿no? Digo, qué tremenda la dicotomía entre el resultado de esa dictadura, ¿no?, y el tiempo de la vuelta de la democracia hasta hoy, donde esta cantidad de gente, 1,5 millones de personas, que ella dijo más o menos que podían ser entre 25 o 35 años, digo, es el momento de la democracia, es justamente hace 35 años empezamos con la democracia, digamos, esto pasó en ese periodo de tiempo, y sin embargo tenemos a las abuelas de Plaza de Mayo, que está bien, ellas, digamos, su objetivo era encontrar a los nietos de los desaparecidos, o a nietos que no eran nietos de quien realmente decían que eran, y desentenderse de esta problemática es como que también es grave, porque de alguna manera estás diciéndole a la gente, bueno, yo le respeto el acceso a la identidad a algunos, pero no a otros. O sea, de alguna manera están discriminando a todos esos que no tienen documento.
Sí, yo me remití a las abuelas de Plaza de Mayo porque yo sabía que ya estaban asesoría legal en tema de identidad, entonces yo dije, bueno, si vamos de la mano con el tema de la identidad, los derechos y demás, por lo menos una asesoría a donde yo tenía que ir para que me pudieran hacer el trámite, o algún abogado o especialista en este tema, y me dijeron que no me podían ayudar porque yo no estaba dentro del rango de edad en la que ellas trabajaban. O sea, yo lo que tenía era esto. De parte de las abuelas de Plaza de Mayo, no entraba dentro de su edad por ser joven, y dentro de las organizaciones que ayudaban a los chicos con el tema de la identidad, era muy grande. Tenía que tener menos de 18 años para que estas fundaciones pudieran hacer algo. Entonces me encontraba que después de los 18 estaba en el medio y sin soluciones.
Y Rosario, ¿cuándo fue el momento que decidiste, bueno, vamos a empezar un juicio al Estado para que me brinde mi identidad y para que me permita tener todos los derechos que cualquier argentino debería tener, que están consagrados en la Constitución? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo fue todo ese proceso?
Cuando yo vuelvo a la Argentina, porque mis papás me llevaron ilegalmente a través de un micro a vivir 4 años en Ciudad del Este, Paraguay, cuando yo vuelvo a los 18. Empecé muy ilusionada diciendo, vuelvo a mi país, vuelvo a poder solucionar este tema, y me encontré que todos dijeron no. Me desilusioné y me costó mucho. Fue un proceso mental, fue un proceso psicológico. Tuve ataques de pánico durante todo ese proceso que llegué, porque creo que llegué con la ilusión de que las cosas se podían mejorar, y cuando encontré que me dijeron que no, tuve que pasar por ese proceso. Entonces tuve ataques de pánico, no tenía ganas de salir, no quería subirme a un colectivo. Y después del nacimiento de mi hija, obviamente siempre recibiendo el apoyo de mi marido, que fue el que me sustentó a mí, sustentó a la casa, los trámites, el colectivo para ir a viajar, ir a una defensoría a las 5 o 6 de la mañana, esperar que abran y que me atiendan primero para poder tomarme el tiempo de explicarles y a ver si me podían ayudar. Él me bancó en todo eso. Cuando nace mi hija, me encuentro que no me la dejaban sacar, que yo empecé a decir, ahora yo soy responsable de una niña que me necesita, que no la voy a poder retirar del colegio, que cuando voy al hospital a hacerle los controles de recién nacida, le ponen la cinta al papá en el hospital, que se hace responsable de ella y no me la ponen a mí, cuando siempre se la ponen a las mamás para que estén pegadas y sea responsable del bebé cuando están ahí adentro. Empiezo a ver todo eso y decido ir con un consultor, que es un coaching, y empiezo a hablar con él todo esto de qué mal que le había pasado en el parto y que me había sentido muy, muy triste por todo lo que había pasado. Y él me dice, bueno, vamos a ir por el DNI. Yo le dije, no, no lo vamos a conseguir. Y me empezó a poner tareas. Llama a 3 abogados, llama a 3 organizaciones, y te dicen que no, seguí llamando. Y de a poquito, hasta que un día digo, bueno, volvamos al inicio. ¿Dónde era el inicio? Yo nací en el Partido de la Costa. El órgano que regula es el de Dolores, todo lo que es el Partido de la Costa. Entonces digo, bueno, vamos a Dolores. Y nos animamos, fuimos, llegué a una defensoría, le expliqué lo que me había pasado y una de las chicas me dice, si te vas acá a la esquina, en menos de 30 minutos antes de que cerremos y me traes esta fotocopia, me dice, de tu trámite, de la constatación de parto, que era lo único que yo tenía, te inicio el trámite. Yo me fui corriendo, corrí, llegué al lugar, claro, yo confiada, viste, uno acostumbrado acá a la ciudad, que vos te vas a hacer un trámite, a sacar una fotocopia o algo y tardás más de 20 minutos. Yo fui corriendo, dije, no puedo tardar, en media hora cierran. Así que llegué y me acuerdo que estaba el chico y me dice, ¿estás bien? Me dice, ¿querés agua? Y yo, necesito por favor que me fotocopies este papel. Y me dice, sí, quédate tranquila. Y tardé menos de 5 minutos. Volví a ir corriendo a la defensoría y otra vez llegué toda cansada, agitada. Me dijeron, tranquilízate, y me empezaron el trámite. Hablé con la abogada y la verdad que fueron unos ángeles. Todo el mundo me trató bien, que era algo que nunca me había pasado. Yo no lo podía creer, nadie me había dicho no, nadie me había dicho no se puede, sino que fueron totalmente accesibles. Y bueno, me dijeron que nos íbamos a comunicar por email todo lo que ellos necesitaran y yo tenía que viajar unas cuantas veces, hacer algunos trámites, como llevar testigos, ir a ver al médico legista para que constatara mi edad y demás. Y de esa manera lo pude hacer porque me ayudaron, porque hubieron un par de personas que tuvieron ganas de ayudarme. Y mi meta era esa, mi meta era que yo quería que cuando mi hija tuviera 3 años y empezara el jardín, yo poder retirarla del jardín. Y lo pude cumplir. Me ayudaron muchísimo, por lo menos ese último tramo. La jueza, por ejemplo, no puso trabas, no la conocí, nunca traté con ella, pero en otros casos los jueces, no sé, le piden a los padres que reconozcan a los hijos o piden ADN y eso demora el proceso años. A veces los padres no quieren firmar para reconocer a los hijos y eso puede llegar a tardar 3-4 años hasta que se intima o hasta que la jueza dice, bueno, está bien, aunque no firmen el papel, te lo hago. Y a mí no me pidieron nada, ni ADN, ni que mis papás firmaran. Entendieron que ya era una persona adulta, con una hija, que tenía que tener el DNI, y lo hicieron lo más práctico posible.
La buena voluntad, ¿no? Y la responsabilidad de un funcionario público en su función, haciéndose cargo del problema que tenía un ciudadano, y ayudándolo, ¿no? Que es para eso, para lo que está, para hacer cumplir las leyes y para brindarle y respetarle y hacerle cumplir los derechos a ciudadanos. Tuviste muchísima suerte, porque con todo esto que contás y en lugares como decíamos hoy, ¿no? O sea, uno acá en Cava o en Gran Buenos Aires, en el famoso AMBA de ahora, está acostumbrado a que es normal que la gente tenga DNI, está acostumbrado a que es normal que tengas uno prepago, que vayas a un hospital o que te subas a un colectivo con la SUBE o al tren o lo que fuere. Y en este lugar donde supuestamente estamos los que estamos con la normalidad, ninguno te tira un puente. Y en un lugar que está alejado de todo este quilombo, alguien con conciencia social, con respeto por su función pública y por los derechos de las personas, te dio una mano. Así que fuiste una persona muy, muy tocada por la varita, por decirlo de alguna manera, porque hay mucha gente en tu caso que sigue dando vueltas y que no encuentra la respuesta.
Sí, de hecho, yo estaba pensando recién lo que decía Rosario del tema de no poder ir a buscar a tu hijo al jardín, ¿no? parece una pavada, pero para un papá algo como eso es esencial, ¿no? El hecho de esto que vos decías de que no te ponían a vos la etiqueta blanca esa que te ponen cuando vas a parir. Digo, realmente son cosas tan fuertes, porque yo me pongo de nuevo en tus zapatos y digo, de alguna manera te estaban discriminando sin querer hacerlo seguramente, porque no imagino a ningún funcionario, a ningún médico, en el momento más feliz de la vida de una pareja, que es el momento que uno tiene un hijo, digo, estar pensando en esta discriminación que te hacían a vos, que estoy seguro que era sin quererlo, pero entiendo lo grave de la situación. Vos, en algún momento vos tuviste oportunidad de volver a hablar con esa persona que inició tu trámite, volviste a tener contacto con aquellos funcionarios que te ayudaron, les agradeciste. ¿Cómo fue el después, digamos, una vez que conseguiste este documento, una vez que terminaste con todo el proceso, con todo este dolor que ya por suerte estás dejando atrás? ¿Cómo fue la situación?
Bueno, en lo que tiene que ver con el proceso, obviamente la Defensoría lo que culminó para ellos cuando culminaba el proceso era cuando la jueza decía el final del juicio es a favor de Rosario para que pueda tener el DNI. En ese momento terminaba el trabajo de la Defensoría y ahí yo arrancaba otro trámite que se trataba justamente de esto, de ir directamente con este papel a el Registro Nacional de las Personas o al Registro Provincial y hacer todo para tener el DNI. Yo no pude volver a ir porque fue justo en el contexto de que empezaba todo este tema de la pandemia, pero sí pude comunicarme por teléfono y le agradecí a todos, le agradecí inmensamente a todos, más que nada a la mujer que se llamaba Andrea, la abogada, no me acuerdo muy bien el apellido, y le agradecí completamente porque cada vez que yo levanté el teléfono y tenía alguna duda o quería saber cómo iba mi proceso, ella me respondía y ella estaba muy contenta cuando salió desde la jueza su sentencia, porque ella dice, yo tengo otros casos similares a este. De hecho, si ustedes hoy recorren los juzgados, van a encontrar que por lo menos hay 4 casos de inscripciones tardías en mayores de edad. Así que ella me comentaba que realmente había salido muy rápido el mío, que la jueza no había pedido nada extraordinario, que estaba en todo su derecho de pedir y que ella estaba muy contenta por haberlo podido resolver tan rápido.
Sí, la verdad sigo sorprendido en la era de la información, en la era de la instantaneidad, pensar en este problema, la verdad que me resulta tan llamativo, tan extraño. Yo, sinceramente, más allá de lo que vos decías, Ro, es importante resaltar el trabajo de toda esta gente que te ayudó y que espero que ojalá en algún futuro pueda ayudar a mucha gente más, pero realmente es sorprendente y entiendo que si hay tanta gente que tiene este problema es porque realmente en ese lugar sí hace falta más Estado, sí hace falta que el Estado se ocupe por darle derechos a todos aquellos que no tienen y espero que este tema, digamos, si no lo ve el Estado hoy, espero que le podamos dar la suficiente difusión como para que lo empiece a ver. Y en el caso de que vos tengas un grupo de gente que sepas que pasa por esta situación, creo que podríamos hablarlo también con el equipo de abogados de Fundación Apolo, como para poder armar un equipo de trabajo en pos de solucionar este problema, porque realmente es muy grave y debería resolverse lo más rápido posible para todos.
Sí, comparto con vos, Gaby, creo que es un tema muy, muy importante. El derecho de identidad de personas es fundamental, casi como sería el derecho a la vida, porque fíjate que todo lo que le pasó a Ro, estar indocumentada es como si no existiera, ¿no? Entonces son dos derechos que van acompañados uno al otro. Así que comparto con vos de que quizás se puede llegar a hacer algo por medio de Apolo para el otro medio legal. Y Ro, gracias por compartir con nosotros. Así que nada, estoy sin palabras.
Y es una situación que a veces yo creo que después de contarla tanto, la voy, ya no tiene tanta carga emocional, igual la sigue teniendo, ahí me cuesta poder expresar, creo que se me vienen muchas imágenes a la cabeza y muchas circunstancias en todos estos años de cómo tenés que ponerle fuerza y la verdad que si desde la Fundación no pudieran empezar a visibilizar esto y tal vez instruirse o ayudar a los otros que se instruyan de qué trata y ver esta gente que queda en la nada, que no tiene identidad, que no puede acceder a las cosas, básicas que cualquier ser humano necesita para poder vivir en sociedad, estaría muy bueno y ayudaría a darle visibilización y ayudaría a quitarle el estigma. Y creo que es un trabajo que es muy gratificante, porque ayudar a una persona que pueda empezar a vivir, a poder dar sus primeros pasos, es muy lindo. Yo hoy estoy dando pasos que tal vez debería de haber empezado a dar hace años, y son todo un desafío. Así que es muy lindo, la verdad que agradezco mucho cómo me ayudaron a mí desde la Defensoría de Dolores, y creo que sería inmenso que pudiesen ayudar a otras personas en la misma situación que yo. Así que bueno, espero que no los haya amargado mucho con mi historia, pero bueno, es algo que está bueno que se hable, está bueno que la gente lo sepa, y bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado y que hayan tenido ganas de que yo contara todo esto.
Bueno, Rosario, te agradecemos mucho por haberte abierto a contar esta situación. Sé que revuelve un montón de sentimientos que son seguramente encontrados y realmente son muy profundos, y me comprometo realmente a que formemos un grupo de trabajo para poder ayudar a todas estas personas, no solo desde la Fundación Apolo, sino desde cualquiera de los oyentes que quiera participar. Por supuesto, es bienvenido a sumarse a esta iniciativa. Le voy a proponer esta idea al presidente de la Fundación Apolo para que nos brinde también la ayuda de su grupo de abogados y de todos los equipos de trabajo con los que cuenta la Fundación. Y ojalá esta realidad pueda cambiarse para todos, y creo que cada documento que se pueda extender desde el Estado va a ser un derecho más para todas esas personas a los que les falta. Esperamos que les haya gustado esta entrevista. Para nosotros también fue una sorpresa que Ro tuviera esta historia para contarnos, y realmente nos parecía muy importante poder contarlas. Así que esperamos que nos puedan seguir escuchando, y no se olviden de pasar por nuestras redes, de pasar por nuestro Spotify, darle al botón seguir a nuestra lista de producción, de reproducción de los episodios, y no se olviden de visitarnos también en Twitter, en Instagram, y seguirnos y compartir si les gusta lo que hacemos. Esperamos que puedan escucharnos la próxima. Muchas gracias por estar ahí.